se eleva el balón. La duela está lista para que ambos quintetos se midan en búsqueda de la victoria en cuatro cuartos. Disfrutando de los mejores jugadores.
I set my mind every single day to play for championship.
Los mejores triples. Las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Feliz viernes. Bienvenidos a este programa Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio. Los saluda en este micrófono Luis Manuel Gómez Luna. 4 de la tarde en el este, 3 de la tarde tiempo del centro, 1 de la tarde tiempo del Pacífico. Y les damos la bienvenida a este programa en donde estaremos platicando de lo que ha sucedido a lo largo de la semana en el mejor básquetbol del mundo, la NBA. Noticias también con los Golden State Warriors. Stephen Curry no estará en el partido del próximo sábado, el día de mañana, contra los Brooklyn Nets en el Oracle Arena. ¿Qué sucedió con Stephen Curry? Lo estaremos platicando, entre otras situaciones, entre otros temas. El NBA All-Star 2019, la selección de los capitanes. También ya el comisionado Adam Silver ha confirmado que será televisado para quitar la polémica del pasado All-Star, en donde LeBron James y Stephen Curry eligieron a sus jugadores en secreto. Así que este próximo 2019, los capitanes podrán elegir a sus jugadores frente a todo mundo mediante la televisión. Por supuesto, también estaremos platicando de Los Ángeles Lakers, una adquisición para reforzar la defensiva. Tyson Chandler llegó al conjunto de los Lakers, debutó con los Minnesota Timberwolves y estaremos platicando, por supuesto, de este tema y más. Hay muchas lesiones, quitando la de Stephen Curry, también Draymond Green, su compañero de los Golden State Warriors, Russell Westbrook con el Oklahoma City Thunder, por mencionar algunos, George Hill, y ya la lista continúa. Les recordamos, en este micrófono Luis Manuel Gómez Luna. Sin embargo, no estaré solo platicando de estos temas de la NBA, porque tendremos también aquí en la mesa de Zona de Tres a Fernando Caravés. Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué te pareció la semana de la NBA?
Date, buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno, el día de ayer tuvimos un partido bastante interesante entre los Milwaukee Bucks y los Golden State Warriors. Muy bueno. Aunque considero que Golden State el día de ayer no tuvo un buen día, no jugaron muy bien. Y pues eso se notó con la diferencia de puntos. Realmente el partido se rompió en el segundo cuarto.
Sí.
Los Bucks de Milwaukee jugaron muy sólidos. La verdad es que es un equipo que lo veníamos platicando. Van a pelear por el título. En este caso los dos equipos están al frente de las conferencias. Los Bucks están en el segundo lugar de la conferencia del este. Golden State se mantiene en el primer lugar, pero creo que puede ser, lo podemos tomar como un mensaje para el futuro
de los Bucks. Yo creo que sí, yo creo que junto con los Raptors serán los equipos dominantes. Ya viendo un poco más a los Boston Celtics, que hay que comentarlo, el día de ayer también jugaron contra los Phoenix Suns, se recuperaron de un déficit de menos de 20 puntos en ese partido para llevarse la victoria. De ahí en más siento que han tenido un comienzo un poco trompicado. En algunas ocasiones se ven muy bien los Boston Celtics, en otras les cuesta sacar el partido. Pero sí, yo me quedo en la conferencia del este con los Milwaukee Bucks y también con los Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Veremos qué pasa avanzando más la temporada, pero sí, lo de los Milwaukee Bucks, ir y darle por primera vez en casa, en esta temporada, en el Oracle Arena, a los Golden State Warriors, dice bastante del conjunto de los Bucks.
Dice bastante, o sea, están ganando de visitantes. Algo que también me llama mucho la atención es de que en este partido, Giannis no fue el máximo anotador. O sea, estamos hablando de un equipo.
Una buena rotación, ¿no? También podemos hablarlo. Un buen entendimiento de los jugadores.
Exactamente. O sea, el conjunto es bastante interesante. Tienen a Eric Bledsoe, tienen a Middleton. Están conformando un buen equipo. Y pues van a estar peleando al final de la temporada por el título.
Pero también hay que decirlo, no sé, Fer, ¿qué pienses lo de Stephen Curry? Es que se van al tercer cuarto, le quitas una potencia, ¿eh? Le quitas uno de los jugadores clave de los Golden State Warriors.
Así es. En una jugada de una transición defensiva,
¿sí?
Se lastimó el abductor y tuvo que salir por el resto del partido. No va a jugar el día de mañana, como comentas. Pero el partido estaba roto desde el segundo cuarto. La situación de Stephen Curry fue en el tercero y el partido estaba roto en el segundo cuarto. O sea, ya se habían despegado por 20 puntos. Entonces, Golden State no tuvo el mejor de los días la noche de ayer.
Sí, no, sin duda. En ningún momento pudieron estar, digámoslo, al frente de cualquier cuarto. Ya comentabas en el término de la primera mitad. El primer cuarto se lo llevan los Bucks 32-29. Y el segundo de nueva cuenta, los Bucks 32-22, 22 puntos de los Warriors en un cuarto, dice mucho. Y también dice bastante de que Kevin Durant no logra brillar. A veces resaltamos a algunos jugadores que logran 17 puntos, pero está la élite, Fer, que Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, que nos tienen acostumbrados a 30, a 35 puntos por partido. Y después de esta exhibición de Kevin Durant, 17 puntos y 6 pérdidas de balón, también hay que decirlo, 6 pérdidas de balón de Kevin Durant, que se reflejó en el marcador de los Bucks, pues dice bastante, que no brilló Kevin Durant.
Ellos no pueden fallar, ese tipo de jugadores no pueden fallar, y el día de ayer Durant no estuvo fino. También recibió un bloqueo
¿sí?
Bastante espectacular. Yo creo que no estuvo muy concentrado, las pérdidas de balón reflejan esa parte. En general, Golden State no estuvo fino el día de ayer, entonces pues eso se refleja en el resultado. Y hablando un poquito de los puntos, comentabas 17 puntos, yo creo que también estamos acostumbrados en esta temporada sobre todo.
Sí.
En la alza de los puntos, ¿no? O
sea, ese es otro tema que íbamos a tocar, Fer, sí, cierto, tienes mucha razón. Por lo menos los 30 equipos promedian 100 puntos. Increíble, ¿no?
Es increíble, pero esto tiene algo detrás. La liga siempre, bueno, cada año, cada dos años, con el tiempo, tratan de cambiar algunas reglas supuestamente por el bien del juego, ¿no? Para el beneficio del espectáculo, una evolución como en cualquier, pienso, actividad del mundo, ¿no?
En esta ocasión, el cambio del rebote, ¿no? Que ya el reloj regresa, si es un rebote ofensivo, ya no se queda el tiempo. Cuando lanzaron el tiro, se regresa a 15 segundos, si no me...
14 segundos.
¿Cuánto, perdón?
Después del rebote son a 14 segundos.
14.
Sí, pero sí. El impacto real en el alza del puntaje, uh-huh. Bueno, para esta temporada, me regreso un poquito, se ha cambiado mucho el marcaje sobre las violaciones, sobre el movimiento de los pies. En los años anteriores había mucha crítica porque pues, había jugadores que ya daban 4 o 5 pasos, ¿no? previo al tiro. Entonces, están marcando mucho sobre el movimiento de los pies, pero el cambio real para esta alza en los puntos es porque las defensas están lo que le llaman la regla del movimiento libre.
Okay.
Es cuando los jugadores cortan, normalmente antes los podías chocar. Los podías chocar y era una jugada legal, era parte del juego. Hoy en día ya no están permitiendo eso, entonces hay mayor libertad de movimiento, es el término, perdón.
Sí.
Ahora los jugadores pueden cortar libremente y no los puedes tocar, entonces al toque hay foul, entonces eso lo que repercute es de que reciban libres y puedan pues anotar más.
Y vimos alguna molestia, ¿no? Como Luke Walton, el entrenador en jefe de los Lakers, en algún momento que decía que le marcaban bastantes tiros libres al conjunto de los Lakers. En algún momento mencionaba que eran unos 70, 75 puntos por la vía de los tiros libres o más. No sé, ya ves que les gusta exagerar sí. a los entrenadores. Pero sí, en algún momento este cambio de regla podría permitirle o le permite a los jugadores ofensivos, pues mayor libertad, ¿no? A los defensivos los metes en una encrucijada.
Es muy complicado defender sin contacto. Es muy complicado. Y más cuando estás hablando de superatletas, ¿no? Como los que se encuentran
claro.
en la liga. Entonces, esto es lo que repercute principalmente en este año para el alza de los puntos. Hemos alcanzado, creo que en 6 partidos de lo que va la temporada, 140 puntos.
Uf.
Es muchísimo.
Estábamos hablando el de los Warriors, 134 de los Bucks, 111 de los Warriors. Estás hablando de un partido de más de 245 puntos.
Bastantes puntos. Y mucho tiene que ver eso. Y la otra parte es de que, bueno, la efectividad del tiro de 3 puntos ha mejorado con el paso del tiempo. Pero en particular, esta temporada lo que ha hecho el cambio es precisamente lo que comentamos.
Y también varios partidos se han ido a tiempo extra y de ahí también pues se encadena que se produzcan más, más puntos. Pero sí, lo que hablábamos, el promedio de puntos de cada equipo por partido es de 100. En el número 30 está el Orlando Magic, promedia 101.3 puntos por partido, mientras que el primer lugar son los Golden State Warriors, que hay que decirlo, 122 puntos, 122.4 exactamente puntos por partido. Así que máquina superando una máquina de triples que para algunos, hay que decirlo, Fer, en los tiempos pasados no se acostumbraba a ver algunos tripleros como ahora Stephen Curry lo ha ido adoptando. Eran más en la pintura de dos, pero así ya es. En el tiempo moderno del básquetbol ya hay muchos que se animan de tres. Stephen Curry sí fue uno de los que estuvo ahí al frente. Y de ahí la fiesta y la molestia de algunos. Hay que recordar también Greg Popovich, que dice que los triples le quitan la esencia al básquetbol. Es espectacular para mí.
Yo coincido con el comentario de Greg Popovich.
¿No te gustan los triples, Fer?
Lo que sucede es que aquí lo podemos ver de dos formas, ¿no? Si vas por la espectacularidad del juego, o habemos puristas del juego, ¿no? Yo me considero claro. Esa parte. Entonces, si tú estás buscando el ajedrez de lo que es el básquetbol, pues creo que nos gusta que lleves el balón a la pintura, que lo saques, que penetres, que descargues, que pasen corte,
que bloquees,
haya pantallas,
sí.
¿No?
Sí.
Hablando propiamente de la defensa con el cambio de regla de este año, pues parte del juego es el choque también. Entonces, sí, el juego se vuelve más dinámico, se vuelve más rápido, hay más puntos, hay mayor efectividad.
Sí.
Eso cambia muchas cosas. Entonces, pues de qué lado estamos, ¿no? O sea, si a uno nos gusta la espectacularidad, como lo comentaba, el ver muchos puntos, el ver velocidad, el ver ese tipo de cosas, pues bueno, entiendo que el juego de hoy es para esas personas, ¿no?
Sí, claro.
En mi caso, soy un purista del juego y me gusta lo viejito, por decirlo de una forma.
No, a mí es espectacular. Para mí los triples que sí. En algún momento los partidos se resuelven en la bocina, como se llama, the buzzer.
Uh-huh.
Al último minuto un triple espectacular de LeBron James, Stephen Curry, bla, 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 entre otros jugadores. También le añade algo de...
Es muy padre.
De espectacularidad al juego, pero sí, tampoco estoy peleado con el básquetbol tradicional de la pintura, de luchar de la transición, las pantallas, el pick and roll, los alley-oops, o sea, espectacular. Pero sí, yo creo que el triple sí le añade más jugo, hay que decirle, al juego del básquetbol. Pero bueno, ahí está el tema, lo estaremos hablando también más adelante en el programa. Tenemos un invitado, nuestro compañero de Televisa Deportes Network, Miguel Ángel Briseño, que estaremos también platicando de precisamente esto, por qué están tanto los puntos en la NBA. Sin embargo, ya estuvimos repasando algunos, el Orlando Magic en el lugar 30 y los Golden State Warriors en el lugar 1. La nota es que todos promedian 100 puntos por partido, pero regresando un poquito... Pero al tema del partido de ayer de los Warriors, que terminan perdiendo por primera vez en la temporada en el Oracle Arena de locales contra los Bucks, 134-111. Ya lo mencionaba, Eric Bledsoe fue el mejor hombre, 26 puntos, 10 de 12 en tiros de campo. Muy, muy bueno lo de Eric Bledsoe. Ya el griego Giannis Antetokounmpo también aparece ahí, 24 puntos y 9 rebotes. Y Malcolm Brogdon, también hay que mencionar, uno de los jugadores importantes de los Bucks en esa rotación que Mike Budenholzer también maneja muy bien. 20 puntos, Middleton 17, y ya hablábamos de Curry. Además de la lesión de Curry, Fer, no pasó de los 10 puntos. La peor exhibición de Stephen Curry en lo que va de la temporada. Ver a un Stephen Curry que sí salió en el tercer cuarto por algunas molestias, pero verlo con menos de 10 puntos, Fer, es algo también de extrañar, ¿no?
Normal completamente, ¿no? Como lo platicábamos, no fue un buen partido por parte del equipo de Golden State. Hablabas de Kevin Durant también, que no lo tuvo. Entonces es parte del mal juego que tuvieron el día de hoy.
Claro, claro. Klay Thompson fue el mejor hombre de los Warriors, 24 puntos y un 9 de 15 en tiros de campo. También de extrañar lo de Klay Thompson, tomando en cuenta que en algún momento metió 52 puntos y 14 triples, rompiendo el récord de Stephen Curry. Pero también de extrañar la exhibición de los Golden State de Warriors. Steve Kerr, el entrenador en jefe, salió después del partido y mencionó, mejor dicho, que algunas veces necesitas estas palmadas que para poder carburar el resto de la temporada. Pero ¿qué te parece, Fer, si escuchamos aquí las palabras de Steve Kerr después del compromiso?
I don't think tonight had to do with Draymond, honestly. It had to do with our overall focus.
No creo que esta noche haya tenido nada que ver con Draymond. Honestamente, tuvo que ver con nuestro enfoque general. Cuando uno sale con una especie de intención sin sentido y está cometiendo muchas faltas, creo que tuvimos 4 faltas en los primeros 2 minutos y no tener una buena ejecución contra un equipo realmente bueno, un equipo hambriento y en aumento, no te va a ir muy bien. A veces tienes que recibir un golpe en la boca en esta liga para recordarte lo difícil que es ganar un juego. Ahí estuvieron las palabras de Steve Kerr, entrenador en jefe de los Golden State de Warriors. Pues sonaría contradictorio, ¿no, Fer? En algún momento, algún otro entrenador en jefe podría haber mencionado que no le tenemos que dar la oportunidad a los Golden State Warriors porque nos van a comer vivos, pero en este caso le tocó a los Warriors que los Bucks se los comieran vivos, y también es un equipo ya de cuidado los Bucks en la temporada.
Sí, como lo comentábamos hace un momento, es un buen equipo, tuvieron un buen partido. Steve Kerr comentaba el hecho de que Draymond Green no jugó el día de ayer.
Y también mañana no juega, también Draymond Green, ya hay que decirlo.
Era una cuestión de enfoque, fue un mal partido, uh-huh. Pero bueno, esas cosas pasan. Y bueno, sí me gustaría comentar un poquito sobre el partido de Oklahoma contra...
Perfecto, ¿qué está pasando con Oklahoma después de un inicio... un poco triste, ya 7 partidos ganados de forma consecutiva contra unos Rockets también, Fer. En algún momento lo hablábamos que pues no están carburando.
Tú preguntas qué pasó con Oklahoma. Yo pregunto qué está pasando con Houston, porque vienen a la baja. Es un equipo que se le criticaba bastante por el nivel defensivo que estaba mostrando, pero sí. Los últimos partidos yo no pensaría más acerca de la defensa. Ayer recibieron 98 puntos. O sea, hace un momento comentabas sobre el promedio de 101 puntos por Orlando, que es el equipo que menos promedia.
Sí.
Houston metió 80.
La peor, ¿eh? El peor registro desde el 2017, del año pasado, precisamente en el sexto y último partido de las semifinales de conferencia contra San Antonio, que terminan cayendo. O sea, la peor marca.
Entonces, ya no estemos hablando de los problemas de Houston defensivamente. ¿Qué está sucediendo con la ofensiva de Houston?
Del lugar 27 de los Rockets, promedian 102.8 puntos por partido. Pues también de extrañar de los Rockets. También hablábamos, Chris Paul no está en su mejor momento. Dice que tiene molestias en el codo derecho. Podríamos decir que su nivel se ve reducido por esa molestia en el codo derecho. Pero también un Carmelo Anthony, Fer, que regresa a Oklahoma y solo se va con 2 puntos. ¿Qué le pasa a Carmelo Anthony?
No creo que sea un tema de individualidades. Sí creo que es un tema de sistema ofensivo.
Sí.
Mike D'Antoni comentaba que su ofensiva está anémica en estos momentos, ¿no? No están funcionando. No se les ve una química real en el conjunto. Y tienen buenos jugadores, tienen buenas individualidades y no están funcionando. Ya no es un tema defensivo, ya es un tema ofensivo. Entonces... pues
el tema mental podría ser, Fer, porque es que llegaron a la final de la conferencia del oeste contra los Golden State Warriors. Solamente se fue Trevor Ariza a los Phoenix Suns. Luke Bamut se fue a los Angeles Clippers. Y de esas, las bajas más importantes de los Rockets tienen a PJ Tucker, Clint Capela, también Eric Gordon, también a James Harden, el MVP de la pasada campaña. Y es algo mental, yo creo, ¿no?
Es algo mental. No sabemos qué pueda suceder en el interior del equipo. Pero sí, como te comento, yo veo una situación de falta de química, es parte de lo que tú comentas.
Sí.
Y pues bueno, tenemos que esperar un poco para ver cómo van reaccionando, para que se vayan acoplando en lo que va de esta temporada. Y pues es un equipo con individualidades importantes que debe de caminar.
Sí, también hay que decirlo, segundo partido sin Russell Westbrook, tiene una molestia, un esguince en el tobillo derecho, y de extrañar también de que Paul George y Steve Adams se carguen con el equipo al hombro. 23 puntos de George, Steve Adams 19 unidades y 10 capturas, y Dennis Schroeder, este hombre que llegó procedente de los Atlanta Hawks, también 14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. 7 victorias de forma consecutiva del Oklahoma City Thunder contra unos lamentables Houston Rockets. Sin embargo, también, Fer, el partido del día de ayer, uno de los más interesantes, por así decirlo, por lo que se reflejó en el juego, en la transición del juego, que fue la victoria de Boston 116-109 contra los Phoenix Suns. Boston se recupera de un déficit de 22 puntos abajo. Kyrie Irving, el mejor hombre, 39 puntos, 18 en el último cuarto. Fundamental, Kyrie Irving, para el regreso triunfal de los Celtics.
Kyrie Irving, el mejor base de la NBA desde mi punto de vista. Bien lo dices, 18 puntos entre el último cuarto y el tiempo extra. Un partido muy apretado en la parte final. Y pues bueno, Boston salió con la victoria de la mano de su líder, ¿no?
Sí, sí, sí. También Devin Booker, del hombre de los Suns, el mejor hombre, 38 puntos. DeAndre Ayton, que para mí es podría ser el novato de la temporada. Otro doble-doble, 14 puntos y 10 rebotes lo de DeAndre Ayton. Sin embargo, los Suns no caminan, los Phoenix Suns, y son uno de los peores equipos, el peor equipo de la conferencia del oeste. Sin embargo, ya terminando un poco el repaso, Fer, de lo que fueron los partidos del día de ayer, para mí, quitando a los Golden State Warriors, los favoritos, los Portland Trail Blazers, 116-105 contra Los Ángeles Clippers. Qué bien juegan los Portland Trail Blazers, ¿eh? Si hablábamos del núcleo que los Rockets no tienen con James Harden y Chris Paul, acá con CJ McCollum y Damian Lillard, pues se funciona muy bien en los Blazers.
Coincido contigo, se encuentran muy bien, están muy bien acoplados. No por nada están en el tercer lugar de la conferencia del oeste, solamente por debajo de Golden State y de los Denver Nuggets, que también es un equipo que vale la pena platicar. El día de hoy no platicaremos tanto de ellos. Pero sí, la química entre los jugadores de los Portland Trail Blazers es bastante, bastante buena y los tiene en los primeros lugares de la conferencia.
Sí, 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 sí. Ahí está. Otra vez la victoria de los Portland Trail Blazers. Damian Lillard y CJ McCollum, como lo platicábamos, se combinaron para 48 puntos de los 116 que Portland terminó encajando en este partido. Ya casi nos vamos al corte comercial, sin embargo, también de tocar Fer, pues la noticia de los Lakers, no sé qué te parezca, Tyson Chandler, este hombre que llega de los waivers, que estaba sin equipo, llega a Los Ángeles Lakers. Rob Pelinka, el gerente general, mencionaba que la posición de que no habían sujetado algunos balones en los rebotes es lo que le faltaba a los Lakers. Llega Tyson Chandler y en el partido de la victoria de Los Ángeles Lakers se combina para 2 puntos, pero también fundamental para recoger algunos balones fallados tanto de Brandon Ingram como de LeBron James al aro, que terminaron en rebotes, los capturó Tyson Chandler y de ahí los Lakers pudieron sumar. ¿Te gusta la incorporación de Chandler? Hay que recordar también, campeón con los Mavericks en 2011.
Es un jugador bastante interesante. Recordemos que él inició su carrera con los Toros de Chicago.
Sí.
Él brincó directamente del high school a la NBA. Se esperaba un jugador estrella, por decirlo de una forma, pero realmente su rol en la NBA ha sido defensivo y lo hace muy bien. Yo creo que encaja perfecto con los Lakers porque los Lakers lo que necesitan es experiencia. Es un equipo muy joven, sí tienen a LeBron James como líder, pero es un equipo muy joven, entonces Tyson Chandler viene a aportar esa experiencia, viene a aportar esa voz defensivamente hablando. Entonces yo creo que
estará bien, ¿no?
Es muy bueno, sí, sí es muy bueno.
Sí, 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 estará viviendo su temporada 18 en la NBA.
8.
Promedia 8.6 puntos, 9.13 rebotes y lo que decía, es un hombre a la defensiva, Fer. Promedia 1.2 tapones por partido y ha estado en 1087 partidos ya contando el de los Minnesota Timberwolves. Quédense en Zona de Tres, ya regresamos para platicar más temas del mejor básquetbol del mundo. Fer Cáraves, Luis Manuel Gómez Luna, quédese en Univisión Deportes Radio.
Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de Tres.
Y aquí en Univisión Deportes Radio continuamos hablando del mejor básquetbol del mundo, porque la NBA es el deporte que está acaparando la atención junto con la NFL con este arranque en donde Los Ángeles Lakers han sufrido de tener la atención en este inicio de la temporada. ¿Por qué más? Por tener a LeBron James. No ha tenido el inicio deseado, pero ahí están los angelinos marchando de poco a poco y entendiéndose entre los jugadores, y sin embargo también hay equipos que quieren aparecer en los próximos playoffs para la pelea del anillo, llámese los Denver Nuggets, los típicos como los Golden State Warriors, y por el oeste los Toronto Raptors y por supuesto los Boston Celtics. Pero para platicar más acerca de la NBA, lo que se está suscitando en esta temporada 2018-2019, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Televisa Deportes Network, Miguel Ángel Briseño. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido el inicio? Ya casi un mes de la NBA, el regreso del mejor básquetbol del mundo. ¿Qué te ha parecido hasta el momento el mejor básquetbol del mundo, Miguel?
Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Saludos a todos los que nos escuchan. Ha sido un inicio muy, muy interesante porque me parece que en lo más alto de las dos conferencias no hay sorpresa. Por un lado, los Warriors, que están incontenibles, que solamente han perdido un partido contra los Nuggets de Denver. Del otro lado, Toronto, que tal vez era uno o dos proyectados en la conferencia del Este. Pero fuera de ahí, ha habido varias sorpresas, a la buena, como por ejemplo los propios Nuggets, que son la segunda siembra en el oeste, y los Blazers de Portland, que están ahí un poquito más abajo. Y del otro lado, en la parte mala, me refiero de las sorpresas, el bajón de nivel que muestra el Jazz de Utah y los Rockets de Houston, sí con algunas ausencias, sí con algunas lesiones, pero de todas maneras muy, muy lejos, por lo menos estos dos equipos, del nivel esperado y de lo proyectado al inicio de la campaña.
De eso mismo quería entrar, Miguel, del tema de los Denver Nuggets. Sabemos, la pasada campaña se quedó solamente a un partido de acceder a los playoffs de la NBA. Los Minnesota Timberwolves también, que necesitaban acceder, les terminaron quitando el boleto para los playoffs, y ahora tienen un arranque espectacular. Primero, antes del inicio de la campaña, sabíamos que Michael Malone, su entrenador en jefe, había hecho una extensión de contrato por las 12 próximas temporadas. Pero te pregunto, después de los Golden State Warriors, sabemos que en el oeste, pues los regulares son los Houston Rockets, el Oklahoma City Thunder, también por ahí los New Orleans Pelicans, pero ¿se esperaba que los Denver Nuggets desde el inicio estén ahí peleando por el liderato del oeste con los Warriors?
No, definitivamente no que estuvieran tan arriba. Yo sí veía a los Nuggets como un equipo de playoffs, porque hay que recordar la manera tan cruel en la que son eliminados de la contienda de la postemporada, ese triple de Russell Westbrook para concretar su triple doble, sus cuestiones estadísticas. Pero realmente los Nuggets han sido un equipo construido muy en el bajo perfil. Los Nuggets son un equipo que sí pueden pelear un lugar en los playoffs, pero así como para estar segundos en el oeste, pues están muy, muy por encima de las expectativas. Y si tú analizas el roster en este momento de los Nuggets de Denver, salvo lo que sucede con el póker, Nikola Jokic, su centro, que además es muy versátil, es sin duda la estrella de este equipo, los demás son nombres que para la gran mayoría de la gente no les van a sonar absolutamente a nada. Gary Harris, Jamal Murray, Juancho Hernán Gómez viniendo desde la banca, Mason Plumlee. Es decir, son jugadores, es un equipo construido muy sutilmente, pero que no por eso tienen menos mérito. Y hay que remontarnos a 4 temporadas atrás para ver cómo ha sido el progreso de los Nuggets de Denver. Han ganado 30 partidos, luego 33, luego 40. La temporada pasada ganaron 46. Y ahora me parece que si siguen trabajando de esa manera, bien podrían alcanzar las 50 victorias y ser, no sé si un candidato a llegar a las finales de la NBA, creo que eso sería muy difícil, pero sí un caballo negro, como se le llama en el mundo del deporte.
Y también con las actuaciones, ¿no, Miguel? De uno de sus jugadores a principio de semana, como Jamal Murray, que termina metiendo 48 puntos en la victoria sobre los Boston Celtics. Por ahí Kyrie Irving se molestó con el jugador de los Denver Nuggets, sin embargo no hay que quitar que lo hecho por Jamal Murray en ese partido fue espectacular. Analizando un poco a Denver, Miguel, ya que también lo tocabas, pues no está en los playoffs de la NBA desde la campaña 2012-2013, y desde ahí los 4 años anteriores pues solamente han quedado en la primera ronda, han caído en la primera ronda. La última vez que han hecho algo interesante fue en la campaña 2008-2009, cuando llegan a las finales de la Conferencia del Oeste y caen contra Los Ángeles Lakers por 4-2. ¿Ves o puedes hacer un pronóstico, Miguel, de que los Denver Nuggets no se van a caer en la temporada? Sabemos que son muchos juegos, 82 es el inicio, pero ¿ves a los Denver Nuggets haciendo una buena campaña?
Sí, sí, sin duda. Creo que los Nuggets tienen bases muy sólidas como para hacer una buena campaña. Y yo entiendo una buena campaña para Denver clasificando a playoffs. Ya ahí con quién te cruzas y cómo te va en la postemporada es otra cosa, depende de muchos otros factores. Pero yo quisiera retomar eso que decías de Jamal Murray, porque sí, ese incidente con Kyrie Irving, el jugador de los Celtics, que se molesta porque Jamal Murray tenía 48 puntos y cuando el reloj ya estiraba y el partido estaba completamente decidido, tira un triple para rebasar la frontera de los 50 puntos, bueno, pues como que opaca todo el numerito, todo el incidente, opaca una actuación monstruosa de Jamal Murray, que yo recuerdo en el fin de semana de las Estrellas de Nueva Orleans, en el partido de jugadores de Estados Unidos contra el mundo, fue el jugador más valioso con una estupenda actuación, es un gran tirador de distancia, un jugador muy fuerte, muy versátil. Y Jamal Murray junto con Jokic, Gary Harris y otros elementos que tienen, o por supuesto Paul Millsap, un agente libre veterano que llegó la temporada pasada pero que la pasó mucho por lesiones, este grupo de elementos puede hacer algo importante esta temporada de la NBA, se puede meter a playoffs y ahí poder incomodar a prácticamente cualquiera.
Y quedándonos un poquito en el oeste, Miguel, preguntarte en el inicio, ¿qué estaba pasando con los Houston Rockets? También que estaban en la pasada campaña, que llegaron a las finales de la conferencia y perdieron contra los Golden State Warriors, eventuales campeones, un inicio nada prometedor. Ahora mismo los Rockets están en los últimos puestos de la conferencia del oeste. ¿Crees que la salida de Trevor Ariza y Luke Bamout en el verano les termina afectando o qué pasó en esta transición de inicio de campaña?
Es una pérdida de esos dos jugadores que se fueron a otros equipos. Sin embargo, también hay que considerar otras cosas. La lesión de Harden. La lesión de Harden, cuando te quitan 30 puntos por partido, por supuesto que vas a sufrir. La lesión de otros elementos como James Ennis, que llegó procedente de Memphis para esta temporada, reforzar y tapar algunos en los bloques. Pero esa bronca que tuvieron contra los Lakers, en un partido que ganó Houston, sí, pero que resultó en una suspensión para Chris Paul, y que mentalmente como que agitó demasiado los ánimos en el vestidor de los Rockets, creo que le costó trabajo salir de ese hoyo. Ya de a poco se estabilizan las cosas, ya de a poco va recuperando ese nivel y ya está Harden de regreso. Yo no dudo que por ahí no vaya temporada, para el fin de semana de las Estrellas, los Rockets estén uno o dos de la Conferencia del Oeste, o a lo mucho tres, porque hay que tener presente y no nos confundamos, no nos equivoquemos. Houston es el principal rival de los Warriors de Golden State. No hay otro equipo en la Conferencia del Oeste que le pueda incomodar y coser más a los Warriors que los Rockets de Houston.
Y también pudimos haber pensado en algún momento, Miguel, que los Pelicans de Nueva Orleans pudieran ahí meterse en la pelea, ¿no? De los Golden State Warriors por el liderato de la Conferencia del Oeste. Habían tenido un inicio muy muy interesante de la mano de Anthony Davis. Sin embargo, sufrieron una caída tremenda que llegó a 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sí, en algunos partidos Anthony Davis no estaba, Elfrid Payton, que también no ha tenido mucha actividad en estos últimos partidos, pero también la caída de los Pelicans es algo interesante, ¿no, Miguel? Después de ese inicio espectacular que tuvo, ahora mismo también ya está por ahí con los Houston Rockets peleando los últimos lugares de la conferencia del oeste, pero sí, los Pelicans de Nueva Orleans, ¿qué te parece? ¿Qué les pasó a este conjunto de Nueva Orleans? ¿Se cayó Anthony Davis? ¿Le depositaron mucha confianza a Nikola Mirotic, a Julius Randle? ¿Qué te parece que le pasó a estos Pelicans?
Mira, yo creo que el fenómeno de los Pelicans está sobrevaluado por mucha gente. Yo particularmente no veo a los Pelicans con aspiraciones de pegarle a los Warriors, ni siquiera a Houston. Yo veo inclusive a Blazers de Portland un poquito más fuerte que a Nueva Orleans. Claro que tener a Anthony Davis en tu equipo te hace un contendiente. Es un jugador probablemente el más completo de toda la NBA en cuanto a talento se refiere, pero si en algún momento los Pelicans se tornaron tan fuertes la temporada pasada, fue porque tenían a las Torres Gemelas, porque tuvieron a la Marcus Cousins por su Anthony Davis, y esa fuerza, ese poder en la duela los decía prácticamente indetenibles, y lamentablemente se rompió el tendón de Aquiles de Marcus Cousins, y la cosa cambió porque además se fue en el periodo de temporada precisamente a Golden State. Yo creo que Hugo Gordón tiene para pelear, tiene para meterse hasta cuatro, por ahí hasta tres en los rankings, en los standings de la conferencia del Oeste, pero no más. Este, si va a estabilizar la cosa, todo depende mucho de la salud de Anthony Davis, es un equipo absolutamente dependiente de lo que haga la Uniceja, y veremos cómo pasa la temporada de verano, levantar, pero mucho el termómetro de Hugo Gordón pasa por la figura de Anthony Davis.
Ya para concluir esta plática, Miguel, preguntarte, ¿no te ha parecido que los marcadores han sido muy muy abultados? Más del 80% de los encuentros en este inicio de la temporada de la NBA han alcanzado los más de 100 puntos. En algún momento los 30 equipos habían promediado más de 100 puntos por partido. Ya esto ha cambiado con el pasar de los partidos, pero estamos viendo uno de los peores momentos de la NBA, Miguel, en el tema defensivo, al permitir tantos puntos en este inicio de campaña.
Sí, la verdad es que ese tema de las altas anotaciones que tiene la NBA es un tema muy peculiar y digno del análisis. Claro que todo tiene que ver con las tendencias, así como en otros deportes, si hay un elemento hegemónico, todo el mundo trata de imitarlo en el fútbol, con Guardiola, en el tenis, con Roger Federer, en el básquetbol sucede lo mismo. El modelo que han implementado los Warriors de Golden State nos ha puesto a reconfigurar la manera en la que se juega el baloncesto, porque antes de la época de los Splash Brothers con Steph Curry, con Klay Thompson, Draymond Green y compañía, nadie disparaba tanto de tres, o al menos habían pasado un par de décadas sin que hubiera equipos tan disparadores. Y estos equipos disparadores no ganaban títulos. Esa es la relevancia que tienen los Warriors en esta época, en esta década en la NBA. Y me parece que de a poco los esquemas, desde la agencia libre con todas las gerencias generales, han buscado elementos que no solamente sean el triplero como recurso. Tenemos el triplero, pero nuestros máximos anotadores no son de triple. Ahora la cosa ha cambiado. Hay jugadores como James Harden que son campeones anotadores de la NBA y que tiran de tres al menos 15 veces por partido. Y también tenemos del otro lado de la liga, como del otro lado de la NBA, a gente como Kyrie Irving, que también dispara muchísimo. Y equipos como Toronto, que antes se caracterizaban por la gran defensa y ahora son plenamente disparadores. Creo que todo se debe en gran parte a la tendencia que ha fijado Golden State, y que de a poco los equipos encuentran eso con mayor facilidad, jugadores que disparen y que les puedan agrupar en un mismo equipo. Es mucho más sencillo, entre comillas, encontrar eso, a encontrar un jugador de gran talla dominante que se puede resolver la vida en la NBA. Yo se lo atribuyo a eso, y de entrada lo vemos, Manuel, en las líneas de apuesta, ¿no? Las líneas de apuesta antes, encontrar para altas y bajas en un partido de NBA entre 200 y 210, ahora ya encontrar una línea menos de 210 es muy, muy difícil. Y eso se debe precisamente a lo que tú señalas.
Sí, tienes mucha razón, Miguel, en ese aspecto de las casas de apuestas. Y sí, las altas ya alcanzan cifras que nunca hubiéramos pensado en el básquetbol de la NBA, pero sí, tienes mucha razón, esos tres puntos, esa de Stephen Curry, ese trabajo que hace fuera del perímetro de tres puntos es espectacular. Si nos vamos a estos números ahora en lo que va de la temporada regular, Stephen Curry promedia prácticamente, Miguel, 8 o 9 triples por partido. Ya vimos también que Klay Thompson en el inicio de la temporada pues le quitó el récord de 14 triples. Antes lo tenía Stephen Curry de 13 triples, pero ya la fiesta de triples hace que estos marcadores se vayan por los aires. En algún momento puedo recordar, Miguel, que Greg Popovich, el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, le tiró con todo en algún momento a los triples, que le quitaban mucho la esencia del básquetbol. ¿Ya podemos creer o imaginar, Miguel, que Greg Popovich tuvo razón?
Mira, pues yo creo que no lo hace menos divertido. O sea, a mí me gusta ver el show de los triples.
Claro.
Me parece algo espectacular. Y parece así que el propio Popovich de alguna manera ha adaptado su esquema de juego a que tengan varios jugadores que disparen de tres. Y el propio Popovich lo ha aceptado. Entonces, yo creo que son son tendencias, nada está bien o está mal, hablando de este tipo de estilos de juego. Veremos cómo marca la tendencia. Yo creo que esto puede cambiar si algún día alguien le gana a los Warriors. Yo no veo que eso suceda esta temporada. Por lo pronto, esa tendencia creo que puede continuar y vemos qué otro sistema llega para implementarse, porque en los 90 era la ofensiva del triángulo con Phil Jackson y los Toros de Chicago. La década pasada era precisamente el básquetbol que implementaban los Spurs, de constante movimiento y muchos pases de la mano de Popovich. Y ahora son los triples. Después no sabremos qué será en el futuro.
A corto plazo, Miguel, parece que los Golden State Warriors seguirán dominando si mantienen a esa plantilla espectacular. Ya para despedirte, Miguel, mucha polémica se ha hablado conforme al próximo jugador novato del año. Muchos podrían catalogar a Luka Doncic de los Dallas Mavericks, Trae Young de DeAndre Ayton de los Phoenix Suns. En este inicio de la temporada, Miguel, ¿quién te ha gustado más de los jóvenes?
Lo de Doncic ha sido espectacular con los Mavericks de Dallas, porque además, digamos que tiene una mayor responsabilidad anotadora en su equipo que con respecto a otros novatos. Lo de DeAndre Ayton ha sido fenomenal, sin embargo tiene a Devin Booker, un tipo que es mucho más anotador que Ayton. Claro que Ayton va a ser una fuerza muy dominante esta temporada. Trae Young es un tipo al que tenemos que seguir en la pista, además que recuerden, tiene el padrinazgo de LeBron James y eso siempre cuenta para bien en la NBA. Pero digamos, de los tres candidatos ahí que pones y que anuncias, en este momento yo me quedo con Doncic, el hombre que lo está haciendo de maravilla, el esloveno, con los Mavericks de Dallas. Y claro, todos ellos pueden tropezar, son novatos, de eso se trata, pero es una generación muy interesante de novatos este año en la NBA.
Perfecto, Miguel, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Univision Deportes Radio, conversando un poco de lo que ha sido el arranque de la NBA. Se nos comió un poco el tiempo, dejamos por ahí a la conferencia del Este muy, muy apartada, Miguel, pero es que la conferencia del Oeste es el viejo Este, ya como lo apodan, donde están los pesos pesados, y era interesante hablar un poco de lo que está pasando en ese sector. Te agradezco mucho, Miguel, por tu tiempo aquí, y dinos, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
Arroba Miguel Ángel Ruiz, para mí me abraza tanto en Twitter como en Instagram, y con mucho gusto de platicar contigo y con toda la gente que nos escucha en la emisión Radio Manuel.
Perfecto, muchísimas gracias, Miguel Ángel Briseño, compañero de Televisa Deportes en Network, con el análisis de lo que ha sido este primer mes, por llamarlo así, de la NBA. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
Univisión Deportes Radio.
Y continuamos aquí en Zona de 13 platicando de la noticia del comisionado de la NBA, Adam Silver, que esta semana dio a conocer que junto con la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo para televisar el draft del All-Star 2019 que tendrá lugar en Charlotte. Hay que recordar que la pasada edición, al concluir la pasada edición del All-Star, el fin de semana de las estrellas, se concluyó que fue un error al haber realizado en secreto la elección de los capitanes. Se puede entender el desliz. Tras una larga historia de luchas entre ambas conferencias, se rompía por primera vez este estilo. Recordar, el equipo de Stephen Curry y LeBron James protagonizaron este partido de las estrellas, y la polémica que rodeó a todo es que estos dos capitanes seleccionaban a sus jugadores, no importando la conferencia, pero de una forma secreta, que ellos solamente se ponían de acuerdo, tanto LeBron James con Stephen Curry, sobre a quién podrían haber seleccionado, y esto desató una polémica de los aficionados, de los expertos, diciendo que tendrían que haber televisado para el mayor atractivo visual del entretenimiento del básquetbol, para conocer quiénes habían sido los elegidos para este juego de las estrellas. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no sería televisado, y porque algunas razones que presentaba el comisionado de la NBA, Adam Silver, eran de que algunos jugadores que hubieran sido seleccionados de último se hubieran sentido mal. Ese era el pretexto que ponía Adam Silver para no televisar esta selección de jugadores para el Juego de Estrellas. Sin embargo, ya no va a ser así. La Asociación de Jugadores y ya también la NBA ya llegaron a un acuerdo, y en el próximo Juego de las Estrellas en Charlotte, el próximo año 2019, antes del encuentro, los dos capitanes que serán elegidos por el público por la mayoría de votos, será televisado para saber a quiénes seleccionarán, no importando el orden. Así que buena noticia para este All-Star de la NBA el próximo año. Sin embargo, también continuamos con más información aquí en Zona de Tres. Ya casi nos despedimos. Sin embargo, les recordamos que la actividad de la NBA no descansa y el día de hoy hay más juegos. ¿Cuáles son? Aquí les presentamos la previa de este viernes del mejor básquetbol del mundo. La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este viernes con los partidos de la NBA. Con 7 partidos para disfrutar, los Denver Nuggets, segundos del oeste con marca de 9 victorias y 2 derrotas, tendrá la posibilidad de continuar en el buen momento cuando se enfrente a los Brooklyn Nets. Tras ser sorprendidos por los Memphis Grizzlies la noche del pasado miércoles por marcador de 89-87, Denver quiere recuperarse, sin embargo primero deberá vencer a un equipo que marcha muy bien como los de Nueva Jersey, quienes se encuentran en la pelea por puestos de playoff con récord de 5-6 y que llegarán con un triunfo sobre los Phoenix Suns por 104-82, producto de los 26 puntos de Caris LeVert. En compromiso enteramente del este del Miami Heat, que hila 2 triunfos consecutivos, se verá las caras con unos necesitados Indiana Pacers, que no han carburado en los últimos 2 juegos. Los de Florida aparecerán después de vencer sorpresivamente a los San Antonio Spurs por pizarra de 95-88, gracias al doble-doble de 29 puntos y 20 rebotes de Hassan Whiteside, mientras que los de Indianapolis, con 2 juegos al hilo sin conocer la victoria, lo hará luego de caer con los Philadelphia 76ers por marcador de 194. El cuarto lugar de la conferencia este, los Philadelphia 76ers, que cuentan con un balance de 7 triunfos y 5 descalabros, estarán midiéndose en el Wells Fargo Center ante los Charlotte Hornets, quienes suman 6 juegos ganados por 5 perdidos. Los de Carolina del Norte arribarán tras conseguir su segunda victoria en fila, al superar a los Atlanta Hawks por pizarra de 113-102 la noche del pasado martes, producto de los 29 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias de Kemba Walker. Los de Pensilvania, por su parte, se presentarán con su gente, luego de pegarle a los Pacers por 194, en un partido en donde Joel Embiid fue el mejor de los suyos al aportar 20 unidades y 10 rebotes. Sin levantar en el este, los Atlanta Hawks, que solo registran 2 juegos ganados y 8 perdidos, tratarán de salir del hoyo cuando reciban en el Phillips Arena a los irregulares Detroit Pistons. Los de Georgia no saben lo que es ganar, pues encadenan 2 encuentros sin conocer la gloria, siendo el último frente a los New York Knicks por marcador de 112-107. Por su lado, los comandados por Dwayne Casey, con un registro de 5-5, llegarán al juego después de derrotar al Orlando Magic por 103-96, gracias al doble-doble de 23 puntos y 19 rebotes de Andre Drummond. En otros partidos, los Washington Wizards colisionarán con el Orlando Magic, los Kings recibirán a los Timberwolves y finalmente los Boston Celtics visitarán al Utah Jazz.
Univisión Deportes Radio.
Ya casi nos despedimos aquí en Zona de Tres, pero no sin antes repasar las conferencias. En la conferencia del este, los Toronto Raptors están en el primer lugar con 11 victorias y una derrota. En segundo lugar, los Milwaukee Bucks con 9-2, los Boston Celtics con marca de 7-4, los Philadelphia 76ers con 7-5, los Pacers también con 7-5, los Hornets con 6-5, mientras que el Miami Heat está con 5-5. ¿Quiénes son los líderes de la conferencia del oeste? Los Golden State Warriors, a pesar de la derrota del día de ayer, están en el primer lugar con 10 victorias, 2 derrotas. Los Denver Nuggets también están en el segundo lugar con 9 victorias, 2 descalabros. Portland está con 9-3. El Oklahoma City Thunder, con 7 triunfos de forma consecutiva y sin Russell Westbrook, está en la cuarta posición con marca de 7-4. ¿Quiénes son los peores equipos del oeste? Los Phoenix Suns con una marca de 2-9. Y por parte del oeste, perdón, por parte del este, los tristes, los lamentables Cleveland Cavaliers con una marca de 1-1-10. Tristes los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, llegamos al final de este programa Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio. Les recordamos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio y en nuestro Twitter, @udeportesradio. En este micrófono, Manuel Gómez Luna. Los invitamos a que se queden con nosotros con la programación de Univisión Deportes Radio, iniciando la Liga MX, la jornada 16, con Veracruz Querétaro y Atlas Pachuca. Nos escuchamos. Hasta la próxima.